Este es El Mundo al Día y estas son las noticias.
Sanción sin precedentes a pesos pesados de la FIFA. La ONU define estrategia global contra el extremismo. La insólita equivocación que dejó atónitos a millones. Pisando fuerte, Mauricio Macri dio inicio a cumbre de Mercosur. Y los ultramodernos ayudantes de Papá Noel.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Se volvió a sacudir el mundo del deporte. Por 8 años, lejos de los cargos directivos del fútbol, el Comité de Ética de la FIFA sancionó a Joseph Blatter y a Michel Platini. Le preguntamos a Gesell Tobías cómo reaccionaron los implicados y qué impacto tiene la sanción en la investigación penal, Gesell.
Implicaciones penales ninguna por el momento, Lina. Hay que esperar a que se resuelva la investigación que realiza la policía suiza, mientras las reacciones que mostraron estos funcionarios fue combativa, sin dar un brazo a torcer.
El presidente de la FIFA, Sepp Blatter, y su similar de la UEFA, Michel Platini, fueron expulsados del deporte por conflicto de intereses y otras violaciones relacionadas con un acuerdo de pago de $2 millones, que también es objeto de una investigación penal en Suiza. La carrera de Blatter en la FIFA termina en desgracia después de más de 17 años como presidente y 40 años en total con el órgano futbolístico, agobiado por escándalos, aunque parece que no se irá sin dar pelea.
Ahora me suspenden por 8 años, pero voy a pelear por mí mismo y por la FIFA. ¿Suspendido 8 años por hacer qué?
Los jueces del comité dictaminaron que Blatter violó el código de ética de la FIFA en cuanto a conflictos de interés, así como normas de lealtad y el ofrecimiento de regalos. En una desafiante conferencia de prensa, Blatter dijo que apelará su suspensión.
Siempre estuvimos separados, nunca hablamos juntos y dimos las mismas respuestas sobre este acuerdo, las mismas respuestas, pero ahora se estableció que las declaraciones de los presidentes ya no son relevantes. ¿Sabes qué significa eso? Que son unos mentirosos y eso no es correcto.
Con el anuncio, muy probablemente terminó también el intento de Platini de relevar a Blatter como presidente de la FIFA en las elecciones programadas para el 26 de febrero.
La decisión no me sorprende. El proceso que inició contra mi persona el Comité de Ética de la FIFA es una farsa manipulada para empañar mi nombre por organismos carentes de credibilidad y legitimidad.
Esta investigación, por el momento, no tiene relación directa con la pesquisa que realiza el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre distintos funcionarios de la FIFA.
Gesell, ¿qué proceso desata entonces esta decisión dentro de la FIFA?
La única implicación que tendría para Blatter y Platini es la suspensión de 8 años que ya mencionamos, pero si la policía suiza también encuentra pruebas suficientes para realizar un juicio, entonces podrían llegar los procesos penales. Mientras tanto, Blatter, Lina, sigue siendo presidente en calidad de suspendido en la FIFA, ya que es únicamente el Congreso de ese organismo quien tiene la potestad para removerlo del cargo, y solo hay 2 escenarios posibles. O se convoca una asamblea extraordinaria y se remueve a Blatter, o nos esperamos hasta las próximas elecciones a la presidencia de este organismo que están programadas para el mes de febrero.
Gesell, muchísimas gracias. Aunque esta sanción es de carácter netamente moral, como tú lo has explicado, también serán las autoridades judiciales quienes determinen si esta conclusión del Comité de Ética tendrá algún impacto en el proceso penal. Con paso firme avanza en el Consejo de Seguridad de la ONU otra iniciativa impulsada por Estados Unidos y Rusia para unificar la respuesta del organismo ante el reto que plantea la amenaza extremista. Y precisamente vamos...
Seguridad de Naciones Unidas, bajo la presidencia de Estados Unidos, continúa trabajando para implementar herramientas contra el terrorismo y buscar el restablecimiento de la seguridad en áreas afectadas por este. Entre ellas está Afganistán, donde este lunes se registró un ataque contra miembros de la OTAN, en el que murieron 6 militares, incluyendo estadounidenses.
Realmente deseo reiterar la condena de España al terrorismo y al extremismo violento, cualquiera que sea su forma o manifestación. Constituyen graves amenazas para la paz, la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales, y como tales deben ser combatidos con determinación y unidad por todos los miembros de la comunidad internacional.
Unidad que logró ser demostrada por el Consejo de Seguridad tras la aprobación unánime de una resolución que busca el cese al fuego en Siria, así como el inicio de un proceso político en ese país.
Empezamos con claridad acerca de los pasos que se deben tomar. También tenemos un tiempo de 6 meses en el que esperamos que se pueda dar un proceso de transición y además una elección tendrá que realizarse en un periodo de 18 meses.
Proceso que se da como parte de la lucha contra grupos extremistas como el autodenominado Estado Islámico que opera desde Siria.
Estamos unidos contra el terrorismo de toda clase y ellos no tienen lugar en las conversaciones de la misma manera que no lo tienen aquellos que buscan una solución militar frente a la crisis. La aprobación unánime en el Consejo de Seguridad crea un frente contraterrorista basado en la Carta de la ONU.
Ahora sí vamos a la sede de Naciones Unidas donde se encuentra Celia Mendoza. Celia, ¿qué futuro pueden tener estas iniciativas en la práctica si la resolución con respecto a Siria no contempla la salida de Bashar al-Assad del poder?
Lina, esa es la gran pregunta. Sabemos que este es un primer paso, por lo menos una iniciativa que ha puesto al Consejo de Seguridad junto, pero que no exista un futuro claro de qué va a suceder con Bashar al-Assad realmente nos deja muchos cuestionamientos y deja a la deriva lo que podría suceder en Siria, un país donde las elecciones realmente no son algo a las que su pueblo está normalmente acostumbrado.
Celia, muchas gracias. Aunque Estados Unidos y Rusia trabajan de manera conjunta en los temas en los que están de acuerdo, para la administración Obama, la presencia de Bashar al-Assad sigue siendo un gran obstáculo en la lucha contra Daesh. 6 miembros de las fuerzas de la OTAN en Afganistán, entre ellos varios soldados estadounidenses, perecieron en un ataque suicida. Un hombre en una motocicleta se acercó al lugar donde se encontraban los uniformados en Bagram, cerca de una base militar estadounidense, y se suicidó al detonar la carga explosiva que llevaba consigo. En 2015 ya son 25 los miembros de la OTAN que mueren en territorio afgano en similares condiciones.
Más adelante, masivo atropello en Las Vegas. ¿Y por qué Miss Universo coronó a su reina por solo 2 minutos? Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas.
La contienda por la Casa Blanca no descansa. Los precandidatos intensificaron su campaña electoral en estados clave. Hillary Clinton fue la absoluta ganadora del tercer debate demócrata y los republicanos intensificaron las críticas contra su rival.
Sin descanso continúa la contienda por la Casa Blanca, aunque no para todos. Este lunes, el precandidato del Partido Republicano, senador Lindsey Graham, se retiró de la carrera por falta de apoyo por parte de los votantes de su partido. Por el lado demócrata, los precandidatos se reunieron en un tercer debate. Bernie Sanders se disculpó con Hillary Clinton por el robo de información de votantes.
No solo me disculpo con la secretaria Clinton, espero que algún día podamos trabajar juntos en una investigación independiente. También quiero disculparme con los que me apoyan.
Sanders agregó que esa no es la manera en la que él maneja su campaña y que si encuentran a otra persona involucrada, también será despedida. Similar al debate del Partido Republicano, el demócrata se centró en el terrorismo. Hillary Clinton aprovechó la oportunidad para criticar los comentarios de Donald Trump sobre la comunidad musulmana.
Se está convirtiendo en el mejor reclutador de ISIS. Ellos van a las personas mostrando los videos de Donald Trump insultando al Islam y a los musulmanes con el fin de reclutar más radicales yihadistas.
A raíz de esto, Donald Trump le exige una disculpa a Hillary Clinton y afirma que sus comentarios son repugnantes e inventados. Más críticas llegaron para la exsecretaria de Estado. El gobernador de New Jersey, Chris Christie, criticó su discurso durante el debate.
Usted escucha a Hillary Clinton y podría pensar que todo va muy bien en el país.
Sin embargo, Hillary Clinton tiene un as bajo la manga. Su esposo Bill Clinton la acompañará en su campaña empezando enero de 2016. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Aunque las autoridades aseguraron que el atropello de transeúntes en Las Vegas no fue un ataque terrorista, sí confirmaron que la perpetradora de 24 años actuó con el propósito de causar daño. Una persona perdió la vida y más de 30 resultaron heridas.
Las autoridades identificaron y acusaron de asesinato a LaKeisha Holloway, la mujer que atropelló con su automóvil a una multitud en Las Vegas, matando a una persona y dejando al menos 35 heridos. Holloway, de 24 años, podría enfrentar cargos adicionales, según la fiscalía.
Estamos considerando una multitud de cargos por intento de asesinato con el uso de un arma mortal, abuso y negligencia infantil por la niña que estaba en el asiento de atrás, así como un cargo por el delito grave de huir de la escena de un accidente.
Después del siniestro, la sospechosa, que según las autoridades no conducía bajo efectos del alcohol, llegó hasta el estacionamiento de un hotel y buscó ayuda.
Se estacionó, salió de su vehículo donde dejó a su niña, contactó a un estacionador de autos, le dijo que había atropellado a algunas personas y le pidió que llamara al 911.
El hecho ocurrió el domingo a eso de las 6:30 de la tarde en la concurrida zona conocida como Las Vegas Strip, frente al Hotel Casino Bellagio. Según testigos, la conductora dirigió su automóvil hacia la acera varias veces mientras algunos transeúntes trataban de llamar su atención.
Ella ni siquiera parecía querer detener el coche. Tenía las dos manos en el volante y estaba mirando hacia adelante. Y había hombres corriendo detrás de ella tratando de detener el vehículo, pero no podían llegar a ella. Le gritaban, ¡para, para!
Angélica Herrera, Voz de América.
Una insólita equivocación le sigue dando la vuelta al mundo. La que le otorgó el título de Miss Universo a la representante de Colombia por un par de minutos, antes de que el presentador admitiera que cometió un error y que la ganadora era la representante de Filipinas.
El presentador y humorista estadounidense Steve Harvey pasará a la historia por protagonizar uno de los momentos más bochornosos que se haya visto en un certamen de belleza, otorgar el triunfo a la concursante equivocada.
Fue un error, fue solo un error honesto y lo único que pude hacer fue dar la vuelta y tratar de arreglarlo.
Pero para ese momento, la colombiana Ariadna Gutiérrez ya había recibido de manos de su compatriota Paulina Vega la corona que la situaba como la mujer más bella del mundo. Una corona que minutos después tuvo que ceder a la verdadera ganadora, la filipina Pia Wurtzbach. Tras bastidores, Gutiérrez aceptó la derrota.
Todo sucede por una razón, así que estoy feliz por lo que hice y por lograr este sueño.
Mientras que la nueva Miss Universo no encontraba palabras para describir la incómoda coronación.
Muy poco tradicional, ¿no es así? Fue muy 2015.
El hecho generó inmediatamente una avalancha de reacciones en las redes sociales, desde críticas hasta burlas, e incluso dudas sobre lo que realmente ocurrió. El mismo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, consoló a la joven en su cuenta de Twitter, donde escribió que, para nosotros, ella seguirá siendo Miss Universo. Santos, al igual que millones de colombianos, alcanzó a celebrar el que hubiese sido el segundo triunfo colombiano consecutivo en el certamen.
Que de repente pase de ser un momento de tanta alegría, de tanta emoción, a que pase a ser un momento tan humillante y tan triste para nosotros.
Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
En breve, una piedra en el zapato para Nicolás Maduro y las marchas forzadas del Poder Legislativo en Venezuela.
Buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you.
En la apertura de la cumbre de Mercosur, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió al gobierno venezolano que libere a todos los presos políticos, aduciendo que su petición es una injerencia en asuntos internos. La canciller de Venezuela le respondió al mandatario argentino.
La primera aparición en el ámbito internacional del presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue también la primera vez en muchos años en que se escuchó una voz que retó directamente al gobierno venezolano en un foro de presidentes latinoamericanos.
Quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto.
Lo que no resulta novedoso es la respuesta de Venezuela.
Usted está defendiendo a esta persona, nosotros lo sabemos, porque además lo ha hecho expresamente. Y bueno, en Venezuela existen poderes públicos independientes que deben ser respetados por la comunidad internacional. Si es que realmente respetábamos los principios que fundamentan el derecho internacional público, como el derecho a la no injerencia en los asuntos internos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la igualdad soberana de los estados.
Mauricio Macri también reclamó prudencia a la oposición de Venezuela y pidió trabajar incansablemente en una cultura democrática, una democracia que incluya a todos. El tono de su discurso confirma el giro de su país en política exterior. Tony Cano, Voz de América.
Y en Venezuela, la Asamblea Provisional trata a toda marcha de nombrar nuevos magistrados del Tribunal Supremo, lo que ya varios sectores, también en la comunidad internacional, denuncian como un acto irregular.
El actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a solo días de entregar el cargo, convocó a sesiones extraordinarias para elegir sin mayor discusión, con mayoría oficialista, a varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para los próximos 12 años.
Es trabajo que nos corresponde a esta Asamblea Nacional y no lo vamos a hacer a un lado. Absolutamente la responsabilidad, sino que la asumimos nosotros ante el país.
A este respecto, un panel de abogados venezolanos expresaron a La Voz de América su preocupación por la manera como se pretende sustituir a los magistrados antes de que asuma funciones la nueva asamblea electa por el voto popular.
Están creando conflictos para que haya una desviación de la función de la Asamblea Nacional. El primer conflicto que están planteando es precisamente la designación de magistrados. Ellos saben muy bien que está viciada absolutamente esa designación, tanto por procedimiento como por credenciales.
¿Qué va a pasar? Pues habrá una confrontación, habrá un enfrentamiento. No lo queremos, no lo auspiciamos, sin embargo, nosotros sí vamos a intentar y asegurar el regreso del país a la constitucionalidad y a la legalidad.
Aquí se genera una crisis de tipo institucional y político no deseable, no conveniente para Venezuela en estos momentos.
De no llegar a la mayoría correspondiente para la designación de los magistrados este martes, serán convocadas dos sesiones adicionales que se realizarán el miércoles 23 de diciembre. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. También queremos que se una a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Se eleva la tensión política en España luego de que los principales partidos de izquierda rechazaron la posibilidad de que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, sea designado para formar un nuevo gobierno.
El Partido Socialista votará no a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno de España, según indicó el secretario del PSOE, César Luena.
Y el Partido Socialista, desde la prudencia y la responsabilidad, va a tener una posición clara. Y es que los españoles han votado cambio y también izquierda. Y vamos a traducir ese voto de los españoles en las sesiones de investidura.
Según el analista político Pablo Simón, el resultado inconcluso de las elecciones generales en España conducirá a semanas o meses de negociaciones.
Sabemos que ni el bloque de izquierda ni el de derecha tienen suficientes bancas para conformar una mayoría absoluta de 176 asientos, que es exactamente el número requerido para tener un nuevo presidente.
Y tal escenario presenta tres posibilidades, según Simón. El primero sería tener una gran coalición.
Por otro lado, podemos ver un intento del bloque de derecha de lograr un acuerdo con el Partido Popular y Ciudadanos y después, tal vez, la abstención de los socialistas con, por supuesto, un juego hasta que se desenvuelva. Y la otra posibilidad, una coalición de izquierda con el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y todos los pequeños partidos nacionalistas.
La Constitución española no establece una fecha límite para la formación de un nuevo gobierno, por lo que Simón insta a la calma.
En 1996 tomó 2 meses llegar a un acuerdo para el Partido Popular, así que por supuesto que tomará más en otro contexto, pero si fuera imposible formar un gobierno, tendríamos una elección instantánea en no más de 2 meses.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En segundos, la nueva ciudad verde de Estados Unidos y Papá Noel entra en la era de la robótica. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you.
$517 millones recaudó en el mundo la película Star Wars durante su primer fin de semana de exhibición. La cifra marcó un nuevo récord sobre el mayor éxito taquillero en producciones cinematográficas. La marca también se registró durante el estreno de la película en territorio estadounidense con un recaudo de $238 millones. Washington y sus entornos son una pesadilla para los conductores, pero el suburbio de Arlington entró en la tendencia de las ciudades que quieren ser más amigables con el peatón y con el medio ambiente.
Henry Dunbar tiene un auto, pero lo usa solo ocasionalmente.
La mayor parte del tiempo se queda en casa. Lleno el tanque una sola vez al mes.
Dunbar va en bicicleta a su trabajo desde 2009, adoptando el estilo de vida que promueve a través de los programas Bike Arlington y Walk Arlington.
Creamos mapas mostrando las vías más fáciles para andar en bicicleta o caminar por la ciudad.
Caminar o correr es recomendado para mejorar su salud y mantener un ambiente más limpio.
Me encanta caminar. Es la forma más efectiva de hacer las cosas. Tomo el autobús y me cuesta solo $1.
Los esfuerzos para alentar a la comunidad a vivir una vida sin auto han rendido frutos. Arlington tiene el rango de ser la tercera ciudad más caminable en Estados Unidos en un reciente estudio de 2.500 ciudades medianas. Dado que más personas han decidido vivir sin coche, esta tendencia continuará creciendo.
Más y más gente quiere tener la oportunidad para tomar el metro o autobús a su trabajo, desde su apartamento o su casa.
Henry Llanos, Voz de América.
Santa Claus pronto podrá tener una ayuda, y una muy moderna, para distribuir sus regalos durante la Navidad. Una pequeña flota de robots está lista en Londres para ser puesta a prueba.
Es la temporada más ocupada para Santa Claus y poder repartir sus regalos a tiempo ya no es fácil. Pero este robot autodirigido puede ser un ayudante muy útil, el cual muchos de nosotros habíamos anticipado. Aita Heinla, presidente de Starship Technologies, dice que pone al consumidor en control de cuándo y dónde sus paquetes son entregados.
Cuando usted hace su orden en la red, en vez de recibir la orden por alguien que se acerca a su puerta, la recibe por robot.
El androide prototipo puede cargar un equivalente de 2 bolsas de compras y las órdenes se entregan a puntos de distribución designados, antes de ser colocados en los robots para su entrega final. Los clientes pueden escoger de una selección de momentos o ventanas de entrega, cada uno de 10 minutos.
Es el futuro. En las décadas venideras, uno verá más de este tipo de sucesos en la calle. Para alguien como yo que hace sus compras a último momento, esto me vendría muy bien.
Starship se autoconducirá el 99% del tiempo. Para seguridad, tiene 9 cámaras interconectadas, un altoparlante y micrófono. El compartimiento solo podrá ser abierto por el cliente con un código en su celular. Hinla dice que este prototipo competirá muy bien con los drones aéreos de Amazon, ya que, según él, a la gente no le placerá lidiar con objetos voladores con cámaras cercanos a sus hogares. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una maniobra de otro mundo. Y lo es, porque se trató de la solución de una avería en la Estación Espacial Internacional que, de no ser corregida a tiempo, no hubiera permitido el acople de la carga que fue enviada desde la Tierra y que se espera llegue el próximo miércoles para entregar provisiones a los tripulantes que permanecen en medio del espacio exterior. Afortunadamente, la maniobra fue un éxito y la carga llegará a los astronautas para tiempo de Navidad. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.
Okay, guys, good news. It appears to be...